8:39 minutos de la mañana, 18 grados en Bilbao. Ahora parece que se anima un poquito el sol y rompe esa tónica de nubes que habíamos tenido en el arranque. Lo que hacemos ahora, seguimos en periodo veraniego, seguimos en ese tiempo que mucha gente pues aprovecha para sumar más lecturas a su lista del año. Yo quiero que pasemos un poquito de miedo, un poquito de miedo a través de la ficción, que ya lo pasamos muchas veces también cuando estamos con las noticias. Así que hoy vamos a fijarnos en No le dejes entrar. Es el debut en la ficción de Daniel Muriel, es su primera novela, y nos lleva a un escenario que nos puede sonar. Estamos en un pueblo vizcaíno con una premisa que ahora discutiremos, que también desgraciadamente está muy en boga en nuestros días, pero después empiezan a pasar cosas. Daniel, vaya, creo que lo hemos perdido justo ahora que le iba a saludar. Son cosas que suceden, pero no pasa nada porque enseguida, en un minutito lo tendremos de vuelta para hablar de este libro con el que he estado yo pasando páginas en los últimos días, sin parar, tratando de entender qué es lo que va a pasar con esos personajes extraños que rompen con una situación que nos puede parecer conocida. Ahora sí, lo tenemos a Daniel Muriel al otro lado del teléfono. Egunon, Daniel.
Egunon, ¿qué tal estáis?
Bueno, decía yo en esa presentación que el arranque nos puede resultar familiar a todos, es decir, un pueblo vizcaíno, una vida, vamos a decir, normal, anodina, con un despido de por medio, que esto es algo que desgraciadamente también está muy en el día a día, pero luego empiezan a pasar cosas y No le dejes entrar.
Eso es, como tú acabas de mencionar, el contexto es algo conocido, es una vida, describe un inicio de una vida bastante ordinaria, estamos hablando de un pequeño pueblo vizcaíno, en un contexto obrero, de una persona que, bueno, es un hombre de mediana edad, ya está rozando los 50, y, bueno, inicia todo con un despido, con algo, como tú bien dices, algo bastante ordinario, por desgracia también conocido, pero empiezan a ocurrir cosas extrañas alrededor del protagonista, que se llama José Luis, ¿no? Una persona también con un nombre muy, muy corriente, y empiezan, a ocurrir ciertos fenómenos o cuestiones un poco raras alrededor de la vida de José Luis, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de que hay una persona, un personaje, un hombre muy extraño que le intenta dar un maletín, alguien que no conoce de nada. También un joven de pronto aparece a su alrededor, alguien que no ha visto nunca, y ahora parece perseguirle por todas partes, ¿no? Y como colofón hay un accidente dentro de su comunidad de vecinos, un poco que sacude la tranquilidad, ¿no?, de esa comunidad. Entonces ahí ese es el punto, digamos, de partida de la novela No le dejes entrar, y a partir de ahí lo que va a ocurrir un conjunto de situaciones extrañas, absurdas, inquietantes, ¿no?, apariciones tanto macabras, que van a llevar un poco al protagonista de la novela a un ambiente de pesadilla, en el que la angustia poco a poco se va a ir cerniendo sobre él.
Claro, además, esos personajes que todos tienen algo extraño, ¿no? Incluso los que estaban ya ahí, los que no son una aparición extraña, todos tienen pues esas cosas que nos pueden parecer raras, aunque luego es verdad que igual nos podemos también encontrar en que es que la rutina es muy rara, y aquí hay también algo de rutina.
Efectivamente, ¿no? O sea, muchas veces para intentar entender nuestro entorno, nuestra realidad, siempre intentamos buscar muchas veces lo extraordinario, cuando realmente la esencia de la realidad está en lo ordinario, realmente. Y claro, en este caso, como dices, no solo hay ciertas, personajes realmente oscuros y claramente, bueno, que pueden caer dentro del ámbito de lo sobrenatural, sino hay otros personajes que están alrededor del protagonista, pero que también se conforman, se comportan de forma extraña. Y es ahí donde yo creo que también un poco con la novela intento acercarme a esta realidad, ¿no? Es ponernos un poco en el papel de José Luis, ¿no? Esta persona, te digo, este hombre que acaba de ser despedido después de 30 años trabajando, tiene casi 50 años, una vida más o menos orientada, pero ahora mismo de pronto se ve con una situación que no termina de entender. Muchas veces nos ocurre que en nuestra propia vida ordinaria llega un punto en nuestro devenir o en nuestra vida cotidiana que no somos capaces de interpretar bien lo que nos ocurre alrededor, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que intenta transmitir el hilo conductor de la novela, ¿no? A través de todas esas situaciones no necesariamente terroríficas, que algunas hay muy claramente orientadas a generar ese miedo, pero también en la extrañeza, en la inquietud, en no entender cómo las cosas están cambiando o cómo podemos empezar a ver en otros lo que nos espera y que no terminamos de comprender.
¿Escribir una primera novela es también algo que da cierto miedo, cierto terror?
Efectivamente. Yo soy doctor en sociología y yo sobre todo vengo del ámbito científico, ¿no? Académico, y yo estoy muy acostumbrado a usar ese registro, ¿no? El ámbito de esa literatura académica, que es más técnica, más formal. Incluso, bueno, en los últimos años es verdad que he ido transformando mi estilo y he ido explorando otras formas de expresión, como por ejemplo el ensayo, que el ensayo ya te da un poco más de libertad literaria, podemos decirlo así, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues yo también, era una cuestión que yo ya llevaba muchos años con ella, ¿no? La de escribir ficción. Al final es otra forma, es otro lenguaje para acercarnos a la realidad, ¿no? Para entenderla, para intentar interpretarla de algún modo. Y en este caso, pues efectivamente, es un registro que domino menos, pero que me apetecía hacer, ¿no? Y es verdad que enfrentarte a una novela, porque no es un relato corto, quizá, yo que sé, que puedas manejar o sea más fácil de manejar la dimensión. Cuando te enfrentas a un primer trabajo de ficción, además largo, como es una novela, pues bueno, pues sí queda un poco de ese respeto, o, entre comillas, ese miedo, pero es algo con lo que realmente me he divertido mucho y que me gustaría seguir explorando, ¿no? Porque yo creo que a través de la ficción y en concreto a través del terror podemos entender muchas de las cuestiones que nos rodean, ¿no? Porque es a través de los miedos, ¿no? Es a través del terror, ¿no? Que podemos pulsar un poquito cuáles son los miedos subyacentes en nuestra sociedad, ¿no? Y entenderlo un poquito mejor.
Con la comunidad de vecinos, también un espacio que para mucha gente será un espacio de terror cotidiano y de colección también de personajes particulares.
Sí, la verdad que al final yo creo que todos, si pensamos ahora mismo en nuestras comunidades, seguro que tenemos una colección de personajes para novela estupendos, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Al final, los espacios de convivencia de los que al final no podemos escaparnos son los que de alguna manera nos permiten vivir, pero al mismo tiempo también nos condicionan mucho, ¿no? Y entonces, claro, a veces esta convivencia entre personas que en teoría nos deberíamos llevar bien, ¿no? Y generar un ambiente, digamos, de convivencia sano, pues bueno, no siempre ocurre, ¿no? Y siempre hay todo tipo de roces, y bueno, a veces las reuniones de vecinos son, digamos, como yo siempre digo, situaciones paranormales. Entonces, claro, ahí sí que encontramos material para la ficción, de primera línea.
¿Qué lecturas o no lecturas, que también pueden ser otro tipo de productos, te han influido y te han marcado para llegar a este No le dejes entrar?
Bueno, yo siempre he sido un aficionado al género de terror, tanto en cine como en la literatura. Y, por ejemplo, últimamente, o sea, más allá de citar clásicos contemporáneos, si se me permite el oxímono, ¿no? Como puede ser Stephen King, que son ya como referentes de manidos, ¿no? Cosas como Lovecraft y demás. Últimamente sí me han influenciado mucho y me ha gustado mucho fijarme en autoras, por ejemplo, como Mariana Enríquez, que escribió Nuestra parte de noche, que yo creo que mezcla muy bien ciertos elementos del terror con situaciones cotidianas y con situaciones también, o sea, históricas, problemáticas sociales que uno puede leer, ¿no? en la propia novela, ¿no? Últimamente también Carcoma, de Laila Martínez, es una cosa que me ha parecido una novela muy interesante, además que está ahora mismo teniendo mucho éxito, siendo traducida a muchos idiomas. Que bueno, yo creo que esos referentes, también Mónica Ojeda, por ejemplo, con mandíbula, donde juega con una cosa que llama el terror blanco, que es algo que se mueve entre lo cósmico, el horror cósmico y un horror más cotidiano. Y a mí ese tipo de terror, ¿no? Eso que se mueve entre lo incomprensible del terror más incognoscible, como puede ser el terror cósmico, y las cuestiones cotidianas pegadas a nuestro día a día, es donde yo me inspiro más, ¿no? Y donde para mí tiene más interés, ¿no? Introducirme.
Que es una de las cosas con las que uno entra más fácil a la novela, ¿no? Porque partiendo de ese despido, cuando un personaje como José Luis le despiden y le, bueno, pues le dan la vuelta a lo que ha sido su vida siempre, claro, a partir de ahí, ¿cómo percibe el resto de la realidad? Pues que también le ha cambiado todo. Es que todo lo que sucede alrededor, ya después de que su vida haya dado una vuelta, se lo puede creer.
Ahí está. Tú imagínate, llevas toda tu vida haciendo lo mismo. Este hombre, digamos, que lleva 30 años trabajando en el mismo sitio, pues tiene una mujer, tiene una hija, ha desarrollado toda su vida en el mismo pueblo y bueno, para él ha habido una cotidianidad más o menos que no ha sido alterada durante todo ese tiempo. Pero de pronto eso se corta. Y en el momento que eso se corta, como bien dices, su percepción de la realidad queda totalmente alterada. Toda su vida queda totalmente transformada. Parece una cosa muy sencilla, diciendo, bueno, pues simplemente lo han despedido de un trabajo, ¿no? ¿Por qué eso va a alterar tanto? Bueno, pero ese tipo de cuestiones sí que interrumpen las biografías personales y sociales, ¿no? De las personas. Entonces yo creo que lo que intenta transmitir la novela también es ahí, es toda esa alteración, toda esa incomprensión de la nueva situación, en la que no se sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo y eso es lo que yo he mantenido. Es posible que igual algún lector piense, bueno, pero ¿qué está pasando realmente aquí? ¿No? Pues yo quería transmitir esa angustia del protagonista, que realmente no sepa exactamente qué es lo que está pasando, por qué están ocurriendo todas estas cuestiones y por qué todas tienen como origen justo ese punto de origen, ¿no? Que es el despido de esta persona.
Después de terminar esta experiencia, ya hemos comentado este primer salto a la ficción, ¿tienes más proyectos en mente en esta línea?
Sí, efectivamente. A ver, ahora mismo, bueno, estoy escribiendo un ensayo que va sobre, bueno, mis temas de investigación, que en este caso tiene que ver sobre la videoludificación de la realidad, ¿no? Es de alguna manera como la realidad se está convirtiendo en un videojuego, ¿no? Pero bueno, o sea, viene más bien de mi parte como sociólogo investigador, ¿no?
Que además en estos micrófonos estuvimos hablando, por ejemplo, de Identidad Gamer, un libro que yo sigo recomendando frecuentemente cuando salen estos temas.
Gracias, señor. Y efectivamente, pues bueno, yo sigo en esta línea, ¿no? Y ahora mismo estoy precisamente más concentrado en esa parte, ¿no? De escribir este ensayo. Supongo que para el año que viene o quizá en 2024, porque ya sabemos cómo son los procesos editoriales, pues saldrá algo. Pero también tengo intención de seguir trabajando en la ficción. De hecho, bueno, ya tengo escrito una novela corta que veremos por dónde puede salir y algún trabajo más planificado en esta misma línea, ¿no? Además, es ficción, siempre intento introducir en el ámbito del terror, de sus diversas variantes y siempre tocando o intentando acercarme a alguna realidad social determinada.
¿Es un libro autopublicado? ¿Cómo ha sido esa experiencia también de salir adelante con todo?
Bueno, pues es una experiencia muy interesante porque te permite, digamos, controlar todos los procesos. O sea, no quiere decir que no tengas feedback o no tengas la posibilidad de contratar a otros profesionales en el proceso. Pero es verdad que es una cuestión que para mí era muy necesario y yo decía, bueno, este es el momento de sacarlo. Si no sale ahora, esto no va a salir. Entonces opté por esa idea de la autopublicación. Y la verdad que es un proceso para mí muy interesante porque si bien yo, por ejemplo, he publicado otros libros, ¿no? Donde cuando llega un punto en el que eso queda en manos de la editorial y pasa una serie de procesos y tú simplemente estás un poco como en la distancia, ¿no? Viendo cómo tu obra está siendo repasada por allí. Aquí tienes, digamos, tú todo el control y eso, pues bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas, claro está, pues bueno, pues puedes controlar todos los procesos, puedes controlar hasta el último detalle de lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo tiene la desventaja de que no te permite cierta distancia, no te permite, digamos, el proceso de la maquinaria editorial, ¿no? Sobre todo cuando hay un buen editor, de, bueno, pues ayudarte a mejorar esa obra. Pero bueno, en este caso estoy bastante contento con el resultado. Está vendiendo, vale, razonablemente bien dentro de cada para ser una obra publicada y además me están llegando comentarios muy positivos, por lo tanto, la verdad es que de momento te puedo decir que muy muy satisfecho con el resultado.
¿Cómo pueden hacerse con su copia nuestros oyentes?
Bueno, pues ahora mismo es en Amazon. En Amazon.es pueden entrar, buscar No le dejes entrar, de Daniel Muriel, y ahí tienen tanto versión en ebook como en tapa blanda, ¿no? También a la gente que esté suscrita a Kindle Unlimited, que es como una especie de servicio tipo Netflix, ¿no?, de los libros dentro de Amazon, pueden leerlo también gratuitamente, ¿no? Pero bueno, ya te digo, tiene versión ebook y versión tapa blanda en Amazon.es, y bueno, que lo busquen ahí y podrán vivir las desventuras y la angustia de nuestro protagonista, José Luis.
Pues yo les animo a que lo hagan. Yo he estado pasando páginas como un loco en los últimos días, hasta en las pausas publicitarias, porque uno se mete en la historia de José Luis y con esa angustia quiere seguir adelante. Así que ahí queda ese No le dejes entrar, de Daniel Muriel. Es que ricasco por haber estado con nosotros esta mañana.
Millasker.